Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El año pasado, a pesar del COVID, porque el COVID tendría que haber frenado las salidas de migrantes, pero no las frenó, el año pasado hubo más de 850 muertes en la llamada Ruta Canaria de la Migración. Esto es lo que estima la Organización Internacional de Migraciones. Es una ruta que cogen marroquíes, senegaleses, mauritanos. Por eso es muy importante, para luchar contra esta tragedia, trabajar en el país de origen. Siempre el problema de la migración se puede resolver si cooperas, ayudas, fomentas el desarrollo de los países de los que salen los migrantes. España tiene como país prioritario de su cooperación internacional a Senegal. La Guardia Civil trabaja sobre el terreno con la Guardia Costera de Senegal desde 2006, también para una labor fundamental, que es interceptar las embarcaciones que, bueno, normalmente están gestionadas por las mafias. Es importante que España esté presente en Senegal, es importante que haya decidido incrementar su cooperación un 125% en los próximos años hasta 2023. Hubo una inversión de 50 millones de cooperación internacional entre el 14 y el 17 y ahora se ha aumentado a 128 millones. Normalmente vivimos mucho a las espaldas de África, es el continente que tenemos cercano, es muy importante para el futuro de España, es un continente que va a desarrollarse mucho, un continente joven, con mucha fuerza. Estamos exportando a ese continente más que a Latinoamérica. Por eso era muy oportuno, la fórmula de cooperación para luchar contra la tragedia de la migración y sus consecuencias, era muy oportuno el viaje del presidente del gobierno Sánchez para fomentar esa cooperación. Pero Sánchez ha privatizado el viaje. Sánchez debe despertarse por la noche en Senegal con una pesadilla recurrente, que es la pesadilla de que Ayuso esté en la presidencia de la Comunidad de Madrid, y eso debe quitarle el sueño.
Sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche.
No debe dormir por la noche, porque hace unas horas se reunió con un corrillo de periodistas y en vez de hablar de estas cuestiones, que son cuestiones importantísimas para España, en vez de hablar de los problemas de la cooperación, de cómo contribuir a luchar contra las mafias, le contó a los periodistas que los datos que tiene Madrid o que ofrece Madrid seguramente no son datos correctos. Sugirió que esos datos eran malos datos. Se metió en un charco, Sánchez. Se metió en un charco porque si hay que hablar de datos y de los datos que hemos tenido sobre la pandemia en España, hombre, ha pasado ya un año y todavía no sabemos cuántos son los muertos. Primero, cuestionó los datos de la Comunidad de Madrid y luego, en la rueda de prensa que se ha producido hace unos minutos, ha dicho que los datos de la mala gestión de Madrid están a la vista de todos.
Estas son las cifras, mucho más elocuentes que cualquier palabra. Y creo que, en fin, hablan por sí solas.
Vamos a ver, en la primera intervención, sin micrófonos, cuestiona las cifras. Y en la segunda intervención, dice que las cifras, que ahora ya sí acepta, muestran la mala gestión de la pandemia. Ya digo que se ha metido en un charco de cifras, porque no es él el más autorizado para criticar las cifras que ofrecen las comunidades autónomas, y luego se ha metido en el charco de la cogobernanza. Pero si, presidente, si has sido tú el que te has inventado lo de la cogobernanza y que las responsabilidades de cada comunidad autónoma. Pero claro, le quita el sueño a Ayuso y aún en Senegal tiene que hacer campaña electoral. Cuando lo importante en ese viaje, como estamos contando, es el asunto de la migración. Es un ejemplo claro lo que ha pasado hoy de la sustitución de los asuntos importantes de los que tienen que ocuparse los políticos por su obsesión por hacer frente al rival. en el caso de Sánchez, la obsesión por Ayuso. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. A esta hora tenemos ya actualización de los datos del coronavirus por parte del Ministerio de Sanidad. Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Ya los tenemos. Se han notificado 149 muertos desde ayer. Es la cifra más alta de toda la semana. Aumentan los contagios a 10.800 nuevos positivos desde ayer. También es la cifra más elevada de los últimos días. Y la incidencia acumulada incrementa en 8 puntos hasta los 182 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a los hospitales, empeoran ligeramente los datos, con el 20,48% de las camas UCI ocupadas por pacientes COVID. Y por territorios, ya son 7 regiones las que cuentan con una incidencia superior a los 200 casos por cada 100.000 habitantes.
Gracias, Álvaro, esa incidencia que continúa subiendo. Bueno, te cuento también que en España, a fecha del 21 de marzo, se habían vacunado contra el coronavirus 985.528 personas con el preparado de AstraZeneca, de las que solo el 0,18% había notificado haber sufrido algún efecto adverso. Maribel Sánchez.
Las principales reacciones a la vacuna siguen siendo las previstas: fiebre, dolor en la zona de vacunación, cefaleas, mareos, y ha afectado a 183 de cada 100.000 vacunados en España. Es el resultado del informe que ha hecho pública la Agencia Española del Medicamento y que cifra en 11.182 el número de personas que han notificado alguno de estos síntomas de entre los más de 6 millones de dosis administradas hasta el 21 de marzo. De ellas, cerca de 1.985.000 han sido viales de AstraZeneca, y en este caso solo comunicaron sufrir algún efecto adverso 1.792, que viene a ser el mismo porcentaje que en el resto de los vacunados con Pfizer y Moderna. Además, la Agencia del Medicamento recuerda que no se considera que la administración de AstraZeneca produzca un aumento del riesgo de sufrir algún tipo de trombo.
Y te cuento también que la Organización Mundial de la Salud asegura que aún no hay datos suficientes que permitan recomendar la utilización de dos vacunas distintas contra la COVID-19 para cubrir la primera y segunda dosis, como están haciendo en Francia. Corresponsal Asunción Serena.
Ante la decisión de las autoridades francesas sanitarias de recomendar la administración de una vacuna de ARN mensajero, Pfizer o Moderna, a todas aquellas personas de menos de 55 años que ya hayan recibido una primera dosis de AstraZeneca y que en Francia son más de 500.000, la Organización Mundial de la Salud ha insistido hoy en que ellos no pueden recomendar un cambio de vacuna contra la COVID entre la primera y la segunda dosis. Afirman que no hay datos adecuados para decir que es algo que se puede hacer. La cuestión está estudiándose, conforme sugirió el grupo de expertos que asesora a la OMS, pero a día de hoy no pueden recomendar este intercambio de vacunas que va a aplicar Francia.
Y ya en los deportes, jornada determinante para la Liga con un clásico mañana sábado. Andrea Peláez.
Real Madrid-Barcelona mañana a las 9 en el Di Stéfano. En el Madrid las bajas son las de Hazard, Carvajal y Ramos por lesión y Varane por coronavirus. En el Barça regresan Piqué y Sergi Roberto. Puede ser un clásico determinante para el título porque el Atlético de Madrid es líder con 66 puntos, juega el domingo en el Villamarín y tiene un punto más que el Barça segundo y tres más que el Real Madrid tercero. Por cierto, que el clásico lo va a pitar Gil Manzano por lesión de Mateu Laoz. Por cierto, en relación al Real Madrid, Florentino Pérez ya ha presentado formalmente su candidatura a la presidencia del club blanco. La jornada va a arrancar hoy a las 9 con el Huesca Elche. Fuera del fútbol, ha finalizado la quinta etapa de la Vuelta Ciclista al País Vasco. Eri Frade.
El triunfo hoy en Ondarroa ha estado en la fuga del día. Eran 6, se ha acabado siendo cosa de 3, y el de Koenig Quick Step ha aprovechado su superioridad numérica final 2-1 sobre el francés del Trek Bernard para soltarle a falta de 4,5 kilómetros y hacer que sus hombres entrasen casi de la mano. Ganó el danés Mikel Honoré, segundo su compañero el checo Josbe Czerny, el pelotón del líder, el norteamericano del Emiratos Brandon McNulty, y el resto de favoritos ha entrado a 28 segundos. Por tanto, el triunfo final en esta Itzulia se va a decidir mañana en la última etapa con 7 puertos y meta en el Santuario Ibarrés de Arrate.
Contamos dos más de baloncesto. Euroliga a las 9, Barça-Bayern con el debut de Pau Gasol, y a las 8, semifinales de la Eurocup, Gran Canaria-AS-Mónaco.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, cielo gris y 13 grados en la Puerta de Alcalá. El fin de semana se presenta pasado por agua, sobre todo el domingo. En cuanto al tráfico, está cortada la M45 en Leganés por el vuelco de un camión en sentido A42. Además, un accidente de entrada a Madrid en la A6 en el plantío genera 4 kilómetros de retenciones. Dificultades de salida por la A3 en Rivas. Con los 2.643 nuevos casos notificados hoy, Madrid suma casi 25.000 positivos desde el 26 de marzo, cuando comenzó el cierre perimetral por Semana Santa, que concluye mañana. En estas dos semanas, todos los indicadores han ido en aumento. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pasaban apenas unos segundos de la una de la tarde, las 12 del mediodía en Reino Unido, cuando la BBC interrumpía su programación. Una presentadora, vestida de riguroso luto, anunciaba así la muerte del duque Felipe de Edimburgo, marido de la reina Isabel II.
BBC Television is broadcasting this special program reporting the death of the Duke of Edinburgh.
Nuestra compañera Paloma García Ovejero, corresponsal en el Reino Unido, está en las puertas del Palacio de Buckingham. Hola, Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Por favor, dime lo que estás viendo ahora. Hazme la foto de ese Palacio de Buckingham y de esa cantidad de flores que han ido llegando a lo largo de la tarde.
Sí, en su mayoría narcisos. Es la temporada, esos narcisos amarillos rodeados de muchas margaritas y rosas blancas. Hemos visto orquídeas azules y ramos multicolores en las puertas del Palacio de Buckingham, donde el anuncio oficial, que es lo que marca la tradición monárquica aquí en el Reino Unido, ha tenido que ser retirado en apenas minutos para evitar precisamente que la gente se arremolinara, como ha sucedido de forma inmediata. Así que lo que tenemos ahora es una larga hilera de ramos de flores donde desfilan británicos, y es sido muy llamativo, por lo menos para una española como yo, británicos de cualquier condición, muy refinados, muy british, como todos nos los imaginamos, pero también de cualquier edad y clase social, modernos, clásicos, muchos niños, mucha gente en bici o paseando a los animales. Turistas no, porque no pueden venir, pero sí que personas de distintas nacionalidades. La bandera ondea a media asta, como la del Parlamento o la de Downing Street, y así permanecerá al menos hasta el día siguiente del entierro del duque de Edimburgo. Eso es lo que marca el protocolo. Y lo único novedoso a esta hora es que las televisiones ya no podemos grabar sin un permiso especial. Hasta hace apenas unos minutos cualquier cámara podía acercarse, y es lo que estábamos haciendo todos, pero ahora ya se empiezan a restringir, a tomar medidas, sobre todo porque ha recordado el gobierno, seguimos en pandemia, no se levanta ni una sola de las restricciones, claro. Y eso significa que en teoría están prohibidos los grupos, y lo de la distancia social es casi una broma, porque aquí ni distancia ni mascarilla, pero bueno, sí que es cierto que se intenta dispersar al menos a la gente que se acumula en torno a la reja.
Por lo tanto, todo ya mucho más controlado que en esos primeros momentos. Flores, también muchos mensajes, ¿verdad?, que está dejando la gente en esa valla.
¿Sí?
¿Y cómo va a ser la operación Ford Bridge, no? Todo lo que está previsto para el funeral de Estado. ¿Se sabe ya algo, cómo, cuándo?
No. La operación Ford Bridge está diseñada desde hace meses o años, que era la muerte del duque de Edimburgo. Pero claro, nadie pensó en una pandemia como la que estamos viviendo. Sí que se van a seguir los protocolos establecidos para escuchar los deseos de la reina. Y eso inicia con el Lord Chamberlain, que hoy por hoy se llama, es el conde Peel, y el primer ministro, que es Boris Johnson, van a ir a consultar con la reina qué desea para el funeral de su marido. Y una vez que ella establezca los requisitos, sabemos que habrá un periodo de luto nacional hasta el funeral y, teóricamente, hasta las 8 de la mañana del día siguiente del entierro. Eso sí está confirmado, será en Windsor, donde está la reina, donde ha fallecido su marido esta mañana, donde estaban ambos confinados desde hacía varios meses, y él siempre quiso ser enterrado en los jardines Frogmore, que es donde están la reina Victoria y su marido Alberto. No habrá funeral de Estado porque él no quiere. Sí que le correspondería por su categoría, pero él dejó dicho que no era su deseo un gran funeral de Estado, sino algo poco complicado, a ser posible con honores militares. Tampoco habrá velatorio público, será un velatorio privado, pero ni idea, pero nadie de quién podrá venir. Él quería que fueran sus amigos, pero ahora mismo todo depende de sanidad y no solo de los deseos del difunto. Así que lo iremos descubriendo juntos. En las calles no está previsto ningún tipo de aglomeración, ya te puedes imaginar. Pero sí que, por ejemplo, los parlamentarios en Westminster van a llevar el brazalete negro. Ellos, además, las corbatas negras. La familia real vestirá de oscuro, no necesariamente negro, pero sí oscuro, durante todo el periodo de luto. La reina no tendrá obligaciones ni deberes oficiales, y eso significa, Pilar, que desde hoy hasta el final de un periodo que aún no sabemos cuánto durará, no habrá leyes. No se pueden promulgar decretos que deban ser sancionados por la jefa de Estado.
Claro.
De nuevo, este periodo, si no hubiera pandemia, sería de 8 días. Hoy por hoy, cabe pensar incluso que se espere a que se reabran los aeropuertos. Aquí en el Reino Unido ahora mismo está prohibido viajar al extranjero, salvo por causas justificadas, legales y documentadas.
Bueno, o sea, pero que por lo que me estás contando, Paloma,
el lunes 12...
¿Sí?
Sí, no, solo te decía que a partir de este lunes 12, por lo menos se puede viajar internamente, y eso ya cambia las cosas. Ahora mismo ni siquiera los que están fuera de Londres deberían viajar solo por el funeral o
muchas
por el
incógnitas, por tanto, como vemos en este momento, a las pocas horas del fallecimiento del duque de Edimburgo, sobre cómo será, por tanto, ese funeral, con qué actos, durante cuánto tiempo, ¿verdad?, se mantendrá ese luto, incógnitas que vienen derivadas, sobre todo, por el hecho de que estamos, como bien dices, Paloma, en pandemia. Pues, Paloma García Ovejero, estamos pendientes de lo que nos vayas contando. Gracias, buenas tardes.
Un abrazo, hasta pronto.
Pues no sé si lo habrás notado, yo me he fijado, ¿no? Cuando paso por los estantes, por las estanterías del supermercado, hay cada vez más productos en los que se puede ver la palabra vegano en sus etiquetas. ¿Te has fijado? El veganismo, que consiste en no consumir productos de origen animal en la alimentación, incluyendo leche, queso, huevos, y sigue siendo minoritario en nuestro país y en el mundo, hay que decirlo, ¿eh? En España, según el último estudio de 2020, hay un 2,4% de veganos. ¿Por qué entonces esta tendencia de poner en la etiqueta producto vegano? Por cierto, que la mayoría de ellos son productos que no han variado en realidad su composición, es decir, por ejemplo, la margarina o los bizcochos de cereales nunca han contenido ingredientes que procedan de animales. Por lo tanto, ha sido siempre un producto apto para el consumo vegano. Bueno, la cuestión, claro, es que nos planteamos si son los productos veganos más saludables, y si no, porque esta tendencia. Beatriz Robles, nutricionista experta en seguridad alimentaria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿por qué esta finalidad de etiquetar productos como veganos, que es verdad que es una tendencia que vemos cada vez más cuando vamos al súper?
Sí, bueno, pues tiene un doble objetivo. Por una parte, captar la atención de las personas que están planteándose hacer una transición a una dieta vegana, porque realmente sí que se está viendo que es una tendencia al alza y que cada vez más personas reducen su consumo de productos de origen animal en mayor o menor medida. No tienen por qué hacerse veganos, que es un vegetarianismo más restrictivo, en el que no se consume ningún alimento de origen animal, pero bueno, pues pueden ser personas que estén planteándose reducir su consumo de productos animales. Así se capta la atención. Y por otra parte, para la población general, también el concepto vegano o vegetariano tiene cierto halo de producto más saludable, simplemente por ser de origen vegetal. Y tenemos que tener claro que no es así. Podemos llevar una dieta terrible comiendo solo alimentos de origen vegetal, como cereales de desayuno y beber refrescos todo el tiempo. Así que eso no son equiparables, vegano y saludable.
O sea, Beatriz, lo que me quieres decir es que por algún motivo, en los últimos tiempos, es verdad que se ha asimilado por la población en general que vegano es saludable. Como, bueno, pues en la industria han visto que esto funciona, han decidido poner en muchas etiquetas vegano. Para el público vegano sí, pero también para los que no lo son. Y que, por supuesto, que ponga vegano no significa para nada que sea saludable. Por ejemplo, pongamos el caso de una margarina, ¿no? ¿Es un producto saludable una margarina, aunque sea vegana?
No es un producto saludable, se considera un producto ultraprocesado y es de consumo muy ocasional. Así que no podemos decir que la margarina sea vegana, igual que no podemos decir que un producto de bollería sea vegano, que una pizza vegana, que un producto de bollería vegano sea saludable o que una pizza vegana sea saludable. No, en absoluto, no debemos equipararlos. Es verdad que una dieta vegetariana, y aquí es que el mensaje a veces es un poco dicotómico, o se piensa que la dieta vegetariana tiene carencias nutricionales y que por lo tanto va a dar problemas de salud, o todo lo contrario, se piensa que cualquier cosa que sea de origen vegetal es bueno. Y no, ni lo uno ni lo otro. Una dieta vegetariana se puede llevar perfectamente, es perfectamente compatible con la salud en cualquier momento de la vida, excepto en la lactancia, en los bebés, por supuesto. Y esto es la posición de entidades tan importantes como la Academia Americana de Pediatría o la Academia de Nutrición y Dietética Americana. En nuestro país todavía vamos un poquito con retraso respecto a estos temas, digamos, y no tenemos posiciones, posturas de entidades sanitarias tan claras como en otros países, en Australia, en Estados Unidos, en Portugal, por ejemplo, sí que tienen esta postura y es clara, es perfectamente compatible. Siempre, eso sí, que la suplementemos con vitamina B12. Ese es el único hándicap de la dieta vegetariana o vegetariana estricta, que es lo que consideramos como vegana.
Es decir, Beatriz, que por lo que me estás diciendo, a ver, puede ser una dieta vegana, puede ser una dieta vegetariana y puede ser una dieta omnívora, es decir, de los que comemos de todo, y puede ser en cualquier caso una dieta saludable, pero puede ser también una dieta vegana, una dieta vegetariana y, por supuesto, una dieta omnívora, insana en cualquier caso.
Que sea un desastre total.
Exactamente.
Podemos montar pautas dietéticas con cualquiera de estos enfoques que sean maravillosas o que sean un absoluto desastre, porque lo que tenemos que elegir son alimentos saludables que cumplan cualquiera de los requisitos que se siguen en estas pautas dietéticas. Un refresco se puede comer en cualquiera de estos sistemas, ¿no? Seas vegetariano, vegano o sigas una dieta omnívora, pero es que no es saludable en cualquiera de ellos. Igual que la pizza vegana que digo, o igual que las hamburguesas veganas. Ahora se está viendo muchísimo cómo la industria, que además era la industria que tradicionalmente elaboraba derivados cárnicos, como fiambres o hamburguesas, ahora está haciendo también sus equivalentes en productos vegetales, y entonces vemos las hamburguesas hechas con tofu, por ejemplo, con cereales, o fiambres que aparentan ser igual que los cárnicos, pero están hechos de vegetales. O sea que es que incluso la industria cárnica ha visto ahí un segmento de mercado y ha visto que puede tener un público objetivo. Así que hasta ese punto estamos llegando, y desde luego esos productos sustitutivos o alternativas a la carne no son productos saludables. Igual que no podemos decir que un fiambre sea un producto saludable, tampoco lo vamos a poder decir de un fiambre o un sustituto del fiambre hecho con vegetales.
Bueno, pues cuidadito con esto, cuidadito con estas etiquetas que están proliferando, cuidadito con asimilar siempre lo vegano a saludable. No es así, como nos acaba de contar perfectamente Beatriz Robles, nutricionista y experta en seguridad alimentaria. Miremos bien esa etiqueta de arriba abajo, ¿no?, con la información que solemos tener, y desde luego busquemos esa alimentación saludable, sea uno lo que sea, ¿no? Pero no nos dejemos llevar efectivamente por estas tendencias. Beatriz Robles, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Buenas tardes. Por la pasión del deporte sí que nos dejamos llevar muchas veces, sobre todo cuando pasan cosas como la que va a ocurrir este viernes 9 de abril de 2021, una fecha señalada sobre todo para los amantes del baloncesto. Y es que Pau Gasol, la gran promesa que viajó a Estados Unidos para triunfar en la NBA, regresa convertido en leyenda para vestir de nuevo la camiseta del Barça.
Vuelvo con la ilusión y con la misma ambición con la que me fui hace 20 años. Vuelvo a casa con esa ilusión y con esas ganas de hacerlo bien, de disfrutar. No quería que una etapa tan bonita de mi vida como ha sido la de jugar de baloncesto acabara, y por eso estoy aquí.
Y por eso está aquí, y hoy podría vestir, como decimos, o sea, la va a vestir, está ya en la alineación, pero no sabemos si va a debutar. Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar Cisneros? Buenas
tardes. ¿Se va a ver hoy, crees tú, a Gasol en la cancha? ¿Va a ser titular?
Hombre, titular no lo creo, pero que lo vamos a ver vestido de corto 25 meses después, seguro.
Aunque sea unos minutos, ¿no?
Correcto. Correcto. Hoy bueno, es de esos días en los que yo pagaría no sé cuánto dinero por estar en el Palau. No se puede, ¿eh? Porque por
esa es la pena, ¿verdad? Esa es la pena, que no puede haber un público para que le reciba. Bueno, que me imagino cuál sería el aplauso, Pilar.
De caerse el Palau.
¡Buah!
El Palau, o si fuera otra cancha, otra cancha. Y además, yo creo que no solo en este país. Yo creo que el respeto, la admiración que siente no solo el mundo del baloncesto, yo creo que es todo el mundo del deporte por Pau, haría que uno se pagaran entradas por doquier en todo el mundo y desde luego se llevaría una sonora ovación, sin duda.
¿Por qué ha querido Gasol hacer esto? ¿Por qué ha querido volver al Barça?
Pues vamos a ver, lleva 25 meses peleándose con una lesión que, teniendo en cuenta que Pau tiene 40 años, cumple a principios de julio los 41, lo más normal es que lo hubiera retirado. Pero Pau es siempre, aparte de tener la cabeza excepcionalmente amueblada, siempre ha tenido la ambición y el respeto por el deporte enorme, el respeto que tiene por el deporte, y él no quería retirarse sin poder al menos intentarlo, porque ahora es cuando vamos a ver realmente si esa recuperación, como parece, es total y absoluta, es decir, que con el paso de los partidos, de las cargas, de la intensidad, no se resiente nada, ojalá, y le podamos ver en lo que queda de temporada y sobre todo que le podamos ver en los juegos vistiendo la camiseta de España, que es el primer, digamos, gran objetivo que hay. Es jugar con el Barça, ganar títulos con el Barça, si es posible, y después estar a las órdenes de Scariolo en Tokio.
Porque, como tú dices, él se toma con mucho respeto y con mucha seriedad el deporte. Es decir, él viene para jugar, está claro.
Sí, sí, es evidente. Si él no se hubiera visto totalmente recuperado y no tuviera plena confianza médica, personal, deportiva, de que puede volver y rendir en una cancha, él mismo hubiera dado el paso al costado y se retiraría. Eso que nadie lo tenga, vamos, que no dude nadie de eso.
Bueno, pues Pilar Casado, que tanto también nos cuenta y tanto disfruta también, porque tanto le gusta el baloncesto, creo que va a vivir una jornada muy, muy especial esta noche, que vas a estar
no
ahí.
No estoy para
emocionada.
Nadie, de 9 a 11 no estoy para nadie.
En este debut en la Euroliga de Pau Gasol, otra vez con la camiseta del Barça. Pilar Casado, muchas gracias.
Un abrazo, Pilar.
Un abrazo, adiós. Bueno, pues mira, iba a decir yo, que ya no sé lo que digo, que hablábamos de Pau Gasol en el baloncesto y partíamos de la noticia de que otro jugador del Barça, en este caso